Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Te he pillado tragando ese maravilloso café con el que nos invita José y a mí ese café todos los martes. De que no nos da la receta, ¿eh? Porque no hay manera de hacerlo igual.
Canela y clavo.
Sí, sí. Pero a ver qué canela y a ver qué clavo y cuánto canela y cuánto clavo y qué cafetera. Esto, aquí hay mucho truco que no dejas de... No lo comparte.
Bueno, lo comparto con
bien,
ustedes.
Bien, nos lo trae calentito que está estupendísimo.
Maravilloso.
¿De qué nos vas a hablar hoy, Pepe?
Pues la semana pasada empezamos a hablar de las tres cabezas de león del escudo de Santa Cruz. Hablamos de la primera cabeza de león, del famoso Robert Blake, en el año 1656, que atacó persiguiendo a esa flota que venía de América. Y hoy vamos a hablar de la segunda cabeza de león, y que representa la victoria de la ciudad sobre el almirante británico, que aparte de ser almirante también era político, John Jennings.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 6 de noviembre de 1706.
Casi 50 años después.
Exactamente.
Sí, que los británicos seguían insistiendo, ¿no?
Seguían insistiendo.
Lo tenían ahí en la cabecita.
Hasta el 97, que vino Horacio Nelson, pero eso hablaremos la próxima semana. Bueno, hay que entender también que el ataque de John Jennings, él no decidió venir a Canarias, a Tenerife, a atacarlo así por así. Hay que ponernos en situación para entender los motivos que ocurrió ese ataque. Hay que pensar que estamos en la Guerra de Sucesión Española. Carlos II, el último de los Austrias, el último de los reyes de la Casa de Austria, de los Habsburgo, muere sin descendencia. Y hay una lucha por el poder sobre los Borbones y los Habsburgos. Los Borbones proponen a Felipe Anjou, el futuro Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, y los Habsburgos ponen al archiduque Carlos y su padre, que es el Leopoldo I de Austria. Hay las potencias, apoyan a unos y apoyan a otros. Por ejemplo, Inglaterra, Holanda y Portugal apoyaban al archiduque Carlos porque no quería una dinastía borbónica en Francia y otra dinastía borbónica en España. Entonces, para que los Borbones no dominasen ni Francia, o sea, Francia y España conjuntamente, apoyaron al archiduque Carlos de la Casa de Austria. Hay que pensar que la Guerra de Sucesión fueron 13 años de guerra, en los cuales escuadras principalmente inglesas conjuntamente...
Una guerra casi mundial.
Sí, fue una guerra
europea total.
Fue una guerra europea porque todos los países de importancia europeos se vieron involucrados. Date cuenta que, por ejemplo, Francia apoyaba evidentemente a los Borbones, pero Inglaterra, Holanda y Portugal al archiduque. Y esas escuadras participaron en grandes combates. Por ejemplo, una escuadra holandesa e inglesa atacó Gibraltar. Los ingleses se apropiaron de Gibraltar. Cuando se apropiaron de Gibraltar, levantaron la bandera de Carlos de Carlos II, o sea, de Leopoldo I, pero era del futuro Carlos III, que no es el Carlos III que conocimos luego, sino
Borbón.
Exactamente, sino Carlos, el archiduque de los Habsburgo. Pero luego, una vez alzado esa bandera, la bajaron y pusieron la inglesa. Lo mismo ocurrió con Menorca, que cuando conquistaron Menorca los ingleses volvieron a poner la bandera del archiduque y luego cambiaron y pusieron la suya. Hay que entender que Menorca perteneció a Inglaterra durante 70 años por culpa de la guerra de sucesión. También atacó Vigo hundiendo unos galeones, también atacó Cádiz, atacó una batalla en Málaga, etcétera. Y cuando ya estaba harto de atacar la costa española con bastante satisfacción por ello, pues se desviaron hacia el sur, hacia Canarias, con la intencionalidad de atacar y conquistar Tenerife. Bien. Hay que entender las defensas que habían en Tenerife en aquella época. Tenerife tenía 10 tercios de milicias y un tercio de caballería. Estamos hablando de un total de 12.000 hombres en total. Cuando hablo de 12.000 hombres, hablo de milicianos. Hablo de milicianos que son todos los hombres varones de 16 a 60 años. Hay que entender también la capacidad logística que tenía Tenerife en aquella época, porque en aquella época, evidentemente, ni había móviles, ni había ningún medio de comunicación, y en pocas horas En pocas horas Santa Cruz se llenó con miles de milicianos a través de hogueras, a través de campanas, a través de mil formas de comunicación. Se acercaron más de 4.000 en las primeras horas de la mañana. También hay que pensar las fortalezas que teníamos en Santa Cruz, como Paso Alto, como San Cristóbal. San Cristóbal tenía el famoso Cañón Hércules, San Miguel, la Candelaria, los Melones, Rosario, San Telmo, Barranco Hondo. También hay que pensar que Santa Cruz tenía una pequeña muralla desde San Juan hasta Paso Alto, una muralla que defendía la ciudad. En total teníamos 80 cañones defendiendo la ciudad. Y los ingleses tenían 13 barcos y la friolera cantidad de 800 cañones. Nosotros teníamos 80 para la defensa de la ciudad y John Jennings tenía 800 cañones. Se acercó la tarde del 5, pero nosotros lo habíamos avistado esa flota. No sabíamos exactamente qué flota era, podía ser una flota española, podía ser una francesa. Al final ellos se acercaron la mañana del 6 con bandera francesa para engañarnos. Bajaron la bandera francesa y subieron la bandera sueca. Luego bajaron la sueca y subieron una azul que la gente de Santa Cruz durante muchos años llamó la escuadra de la bandera azul. Cuando John Jennings estuvo mirando por el catalejo, vio las grandes defensas que tenía Santa Cruz con cientos y cientos de milicianos y los artilleros ya preparados. La defensa de Santa Cruz inició el bombardeo. Durante 2 horas hubo un intercambio de cañoneo. Hubo un fuego cruzado entre Paso Alto y San Cristóbal. Y ese fuego cruzado con el cañón Hércules, que arrasó, el cañón Hércules mantuvo a la flota de Jennings bastante distanciada porque tenía el doble de distancia. Date cuenta que podía cañonear a 1 kilómetro 200, o sea, 1.200 metros de distancia, mientras que los barcos tenían 600, 700 metros de distancia. Eso significa que el famoso Hércules, que lo podemos ver en el cuartel de Almeida todavía, que es un cañón hermoso, un cañón que tanto a Robert Blake lo mantuvo a distancia como a John Jennings también lo mantuvo a distancia. Luego ya en la tercera cabeza de León con Nelson ya estaba retirado, ya tenía bastantes deficiencias el cañón y no pudo ser utilizado en Nelson. Pero durante John Jennings sí mantuvo a la flota bastante distanciada de la costa porque ya te digo que tenía el doble de distancia que los cañones de los barcos. Los ingleses al ver ese cañoneo durante 2 horas bajaron 37 lanchas para hacer un desembarco terrestre, donde aproximadamente 700 hombres intentaron acercarse a la costa, pero una vez que se acercó a la costa apoyado de una fragata inglesa, la fragata se tuvo que retirar por el cañoneo del Hércules, y las 37 lanchas, después de 2 intentos de acercarse a la costa, también retrocedieron protegiéndose por el lado de la fragata y tuvieron que abordar el desembarco por la cantidad de cañoneo que sufrieron al acercarse a la costa. Por lo cual, el John Jennings intentó parlamentar. Mandó una pequeña chalupa para parlamentar con los españoles, con los canarios, y él dijo que él venía persiguiendo una flota francesa. Cosa que es mentira, porque ellos izaron la bandera francesa. Dijeron que querían, venían en nombre del rey Carlos III, que nunca existió ese Carlos III, como había dicho, era el archiduque, que venían en son de paz, que retiró la flota porque habían disparado sin su consentimiento. Cosa impensable, porque en el mundo militar nadie dispara sin una orden. Y, por supuesto, estuvieron 2 horas de cañoneo. O sea, y se retiraron no porque se dieron cuenta de que estaban cañoneando, sino porque el cañón Hércules le estaba dando una paliza. Entonces, intentaron parlamentar diciendo que si aceptaban al rey Carlos III como rey de España, todas las personas, los militares, podían mantenerse en sus puestos, en sus trabajos, etcétera. Y recibió una respuesta diciendo que éramos fieles a Felipe V, al Borbón Felipe V, que sabíamos exactamente cómo estaba la situación de España y que si hubiese venido desde un principio con esa chalupa, hubiesen sido totalmente diferentes. John Jennings se retiró y estuvo horas merodeando la costa de Santa Cruz sin saber qué hacer. Podía hacer dos cosas, podía seguir cañoneando la ciudad, cosa que no quería hacer porque se ponía a tiro del famoso Hércules, y luego desembarcar otra vez, pues sabiendo que había miles y miles de partisanos, miles de milicianos en la costa de Santa Cruz, pues sería una gran, gran barbaridad. Entonces optó por retirarse. Al retirarse, pues evidentemente, años después, en 1803, Carlos IV concedió la segunda cabeza de león al escudo de Santa Cruz por esa tremenda derrota que sufrió John Jennings.
La verdad es que han sido difíciles los momentos de la historia de esta comunidad autónoma, y los ingleses, después de muchos años, nos invadieron con el turismo. Pero estaban empeñados, ¿eh?
Sí, estaban empeñados. Tú piensas simplemente, desde el punto de vista militar, que la mayoría de las colonias que tenían los ingleses había que atravesar todo el Atlántico hacia el sur. La primera colonia que nos vemos es Sudáfrica, abajo, por lo cual había que atravesar todo el Atlántico. Luego había que atravesar todo el Océano Índico hacia el norte para dirigirse a la India, o hacia el este para dirigirse a Australia o Nueva Zelanda. O sea, eran trayectos terriblemente largos. Y tener un territorio como Canarias o como Tenerife en mitad del Atlántico hubiese sido maravilloso para la Royal Navy. Y esa era uno de los motivos que codiciaban nuestras islas. Aparte de eso también, que la, como ya he comentado, Tenerife proporcionaba a la Royal Navy 1,5 millones de litros de vino blanco anuales para abastecer a la marinería de la Royal Navy, teniendo en cuenta que en aquella época la navegación era vela y el suministro de líquido no era con agua, porque el agua se contaminaba muy fácil y sobre todo en trayectos muy largos. El suministro de líquido de los marineros ingleses no era agua, era vino.
O ron.
O vino. El ron más en el Caribe.
Así iban los barcos, derechito, derechito como
venga. Pues esa es la segunda cabeza de león que tiene el escudo de Santa Cruz. Y hay que decir que las cabezas de león están oscurecidas, están como ennegrecidas. Y eso es motivado por las malas intenciones que los ingleses tenían hacia nuestra isla. Por eso se le oscureció.
¿Lo dejamos mejor como turista que como...
Sí, yo creo que sí.
Estamos mejor. Pepe, la semana que viene nos toca la tercera, con Nelson, que este le cortamos un brazo.
Horacio Nelson.
Le hicimos sí. Pupita.
Ese fue otro cañón, ya el Hércules estaba
jubilado.
Estaba jubilado, y está el famoso cañón del Tigre, que ya lo hablaremos la próxima semana.
La semana que viene.